tinieblas yo vivía hasta que encontré.
En 2 Timoteo capítulo 2, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19. Segunda Timoteo capítulo 19 dice: mas el fundamento de Dios está firme. El fundamento de Dios está firme. Nosotros somos los que no estamos firmes. El fundamento de Dios está siempre firme. Entonces no es Dios ni el fundamento de Dios, es nosotros. ¿Okay? Es como decir, esta casa tiene cimientos, se dice. Y estos cimientos de esta casa deben de ser firmes para sostener una casa de dos pisos. Pues no se cae. El fundamento de Dios es donde nosotros ponemos nuestra vida. Sí. Pero si edificamos esta casa con cemento y piedra dañada y varilla quebrada, no se va, no es por el fundamento, sino que es por la forma como la edificamos. Entonces dice aquí en versículo 19: mas el fundamento de Dios está firme, el cual tiene este sello. Ahí está. Está el sello. Conoce el Señor los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que nombra el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y asimismo unas para honra y otros para deshonra. Así que el que se purifica, recare de estas cosas, será vaso para honra, santificado y útil para los usos del Señor y aparejado para toda buena obra. Versículo 22 dice también, es decir, incluye esto, huye de los deseos que juveniles, los deseos juveniles, mas sigue la justicia, la fe, la caridad, la paz con los que invocan el Señor de limpio corazón. Señor Padre, te damos gracias por lo que tú nos has dado esta mañana. Te agradecemos por tus bendiciones. Te agradecemos por todo lo que tú haces y lo que vas a hacer en esta mañana. Abre el entendimiento de mis hermanos para que vea de dónde es que están viniendo los tardos y la razón por qué. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amén. En versículo 25 dice que como mansedumbre instruya a los que resisten, por si quizás Dios les dé que se arrepientan y conozcan la verdad. Versículo 26. Y que se despierten y se desenreden del lazo del diablo que los ha tomado vivos por él según su voluntad. Ok. Yo había enseñado eso, y este no es el mensaje de hoy, ok, no es. Quiero decirle esto. Pero bien rápido, nada más les voy a dar estas razones, porque muchas veces pasa lo que pasa en las vidas de uno. Y número uno es porque lo que dice aquí dice, y que se despierten y se desenreden del lazo del diablo. Muchas veces, hermanos, estamos enredados, nos enredamos. Y hay muchas cosas que en este mundo nos dejamos enredar. No es que nos dejamos enredar.
Sí,
cierto. ¿Okay? Sí. Porque nada pasa si usted no se deja enredar. Entonces hay enredos, lazos, se atan. Y uno de los enredos más grandes que hay, el principal, el más mayor de los mayores, se llama ataduras de orgullo. Ese es el número uno. Porque estos enredos, atadura de orgullo, lo tiene hasta la persona que no tiene un centavo en el bolsillo. Persona puede ser la persona más pobre que hay y tiene ese maldito orgullo. ¿Es así o no es así? Y ese orgullo lo que hace es, hace que la persona no le ayude o no busque ayuda, o que nadie venga aquí. Yo soy la persona, yo tengo mi forma de ser y esta es la forma como yo soy, y si les gusta bien y si no les gusta, pues váyanse. Ese es un orgullo que lo enreda a la persona, y ese orgullo es una atadura, se convierte en una atadura. Esa atadura la vemos en el libro, no vamos a voltear ahí, pero en el libro de Ezequiel, capítulo 28, donde ahí vemos a Lucero, el hijo de la mañana, ¿sí?, que tenía esa atadura, lo recibió y se exaltó, se creyó más que todos. Eso lo hace una persona rica, lo hace la persona que no tiene un peso. La misma cosa. Yo conozco personas que no tienen, vamos, viven en una choza y tienen un orgullo que se los come vivos. Y las otras personas que tienen todo también tienen ese mismo. El orgullo es igual. Si tiene o no tiene, eso no importa. Tiene nada que ver con que usted tenga dinero o no tenga. La persona orgullosa que de dinero tiene, y la persona pobre que no tiene dónde caer muerto, también lo tiene. Porque es del mismo espíritu. El mismo espíritu. Es el mismo espíritu. Ese espíritu no le importa si usted es rico o pobre. Ese espíritu de orgullo no le importa si verdaderamente usted es una persona adinerada o que no tiene nada. Eso no le importa. Eso le tira ese orgullo a esa persona porque lo recibe. Y yo conozco personas que verdaderamente son personas, son amables, son buena gente, pero manejan un orgullo tremendo. Verdaderamente muy fuerte. Y ese es un espíritu. Y usted lo puede recibir o rechazar. Porque todos tenemos nuestro propio orgullo de todos modos. Y hay parte de cierta forma un orgullo que no tiene nada malo de tenerlo, porque vamos a decirlo de esta forma. Todos nos queremos ir a salir a la calle vestido bien. Me baño, me arreglo, me visto. Esa es una forma, como un orgullo personal, que está bien. Pero lo que pasa es que se sube más que eso. Y ese orgullo de estas ataduras, de estos lazos, de esos enredos, lo enredan a uno, ¿okay? Lo enredan y se vuelve un orgullo donde no quiere que nadie le ayude, que nadie venga, o nadie le hable, o el orgullo va subiendo y lo sube a una persona. Es que hay diferentes clases de orgullos. Hay orgullo religioso, hay orgullo económico, hay orgullo académico. Bueno, a veces las personas que conocen mucho y han estudiado mucho, la cabeza les hace así, del orgullo que tienen. Hay personas que tienen orgullo religioso. ¿Sabe cuál es el orgullo religioso? Que creen que saben más de la Biblia que cualquier otra persona. Es el orgullo religioso. El orgullo religioso hace que cada vez que se encuentre con otro hermano, empiece a argumentar de la Biblia. Yo cuando a un hermano, yo voy porque voy a argumentar la Biblia, me da gozo de ver a mi hermano, compartimos de las bendiciones de Dios, no para argumentar, no para buscar algo de que a ver, que voy a ver si sabe o no sabe, o tratar de ir contra ese hermano de lo que hizo o no hizo. No. Eso, ese es un orgullo religioso. Cuando nosotros nos encontramos, sea que no nos hemos visto, no, venga, no vamos a argumentar, vamos a hablar de las bendiciones de Dios. Hablemos de lo bueno que Dios ha sido con uno. Hable lo que Dios ha hecho en su vida, con su familia, con sus hijos, y las cosas que Dios tiene para por venir para usted. No pongamos a argumentar. Vamos a argumentar de la Biblia cada vez que vemos con otra persona. Que la 1960, muchos de científicos, eso no tiene nada que ver. Eso no me va a dar, no le va a dar beneficio a la otra persona. Porque los Biblia nos dice que nosotros debemos es de animarnos unos a los otros. ¿Sí? ¿Entiendes? Porque uno no sabe lo que la persona está pasando. Y nuestro deber es de compartirle, animar a esa persona. No sabe el dolor que el hermano Arnulfo tiene en este momento. ¿No sabe lo que el hermano Jorge Troches ve a su hija que el viernes en la noche, tarde en la noche, no ha llegado y no la encuentran? Y la encuentran por ahí en San Judas, ahí toda arrastrada, tirada, y una muchacha de oficina que viniera de su casa, de su trabajo. Entonces no es para venir a argumentar con él, es para venir a animarlo, a darle ánimo. Porque todos los días algo pasa en la vida de alguien. Y uno no sabe qué está pasando en la vida de esas personas. Entonces, como tenemos orgullo religioso, venimos a tratar de pelear con la persona o saber de que yo sé más que usted. ¿Sabe la razón por qué a mí me gusta cuando hablan de que en hebreo, en el libro, en hebreo esta palabra significa Hay el diccionario, hombre. ¿Sí? Esta persona hablando siempre en hebreo. La Biblia, pues en hebreo dice eso. Eso lo que están diciendo es que yo sé más que usted. Están diciendo es que yo sé hebreo, usted no sabe. No, vamos a ponerlo bien simple. Porque las cosas de Dios son simples. No hay enredos. Entonces esas ataduras de orgullo afuera, esas ataduras, la segunda atadura más fuerte aparte de ese orgullo es la atadura de rebeldía.
Sí.
Esa es la segunda atadura más fuerte que hay. Rebeldía, orgullo y rebeldía. Rebeldía vino por medio del orgullo.
Sí.
¿Me entendió?
Amén.
Entonces, esas son las enseñanzas que Dios quiere que nosotros escuchemos y que dejemos de hacer. Orgullo, tírelo a un lado. Humíllese uno al otro, dice la palabra de Dios, ¿cierto? Humillaste a Dios. Eso es lo que dice. Ahora, humillarse no significa que vamos a andar todos arrastrados, con zapatos viejos, con pantalón roto, camisa toda fea, arrugada. No, eso no significa eso. Eso no significa humillarse. ¿Okay? El orgullo y la humildad es opuesto, pero no tiene nada que ver con la forma que usted vive o a donde vive o cómo viste. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ser una forma espiritual. Amén. Entonces la número dos es la atadura de rebeldía. Rebelde. Por medio de la rebeldía fue que el lucero hijo de la mañana cayó y se convirtió de lucero, se convirtió en Satanás. Hijo de la mañana a príncipe de la noche. ¿Entienden? Ok, ataduras de orgullo, ataduras de rebeldía. Las otras ataduras que hay que le dije es las ataduras de riquezas. ¿Ataduras de riquezas? ¿Qué significa eso? Pues las ataduras de riquezas son las personas que tienen, los atan y no los dejan entregarse a Cristo. Ataduras de riquezas. Y los que no tienen se mantienen agarrados tratando de coger para tener. Cuando todo lo que tienes que decirle al Señor es: Señor, aquí te entrego mi negocio, aquí te entrego mi trabajo, y Señor, voy a hacer todo lo posible para tener éxito en mi negocio o en mi trabajo. Y si es el Señor que lo va a en su trabajo, digamos, que le va a dar aumento, se lo da porque usted ha trabajado y que usted ha sido cumplido y que usted ha llegado a tiempo, porque usted ha sido amable, porque usted ha ayudado a otros, ha cooperado, ha trabajado en equipo y todas esas cosas que hay que hacer. Entonces Dios le pone favor en los ojos del jefe para darle a usted un aumento. Eso es lo que la Biblia nos dice. Puso favor en los ojos del rey, favor en los ojos del gobernador, favor en los ojos del patrón. Y Dios, ¿por medio de qué? Por medio de su trabajo, por medio de su amabilidad, por medio de su humildad, por medio de que usted trabaje en equipo, por medio de que usted no mantiene peleando con la gente, sino siendo amable, ayudando, moviéndose. Y no que le estén diciendo a usted cada vez qué tiene que hacer, qué tiene que hacer. No. Sino que usted mismo lo hace. Le dice, el jefe dice, me gusta esta persona. Cuando llega el tiempo de aumento, la primera persona que piensa es esa persona, ese hombre, esa mujer. Siempre está ahí. Lo mismo en el negocio. Lo mismo en el negocio. Señor, aquí está mi negocio. Aquí está mi negocio. Te entrego mi negocio. tú haz lo que tú quieras con mi persona. Y Señor, yo voy a dar a ti lo que pertenece de ti. Lo de César, le doy a César. Y no escuchó el mensaje del hermano justo el otro día. Lo de César, dele a César. Eso es lo que él dijo. Y lo de Dios, a Dios. Significa de que Dios nunca dijo Jesús que no debemos de pagar impuestos. Dice que sí debe pagarlos. Entonces, lo de César, déselo a César. Los impuestos del IVA y todo eso, déselos. Pero de Dios, denle lo que le pertenece a Dios. Porque es Dios el que le va a bendecir ese negocio. Es Dios el que va a poner la mano sobre ese negocio. Es Dios el que va a decir, no, tranquilo, yo le protejo su negocio. Yo lo cuido. Eso es lo que Malaquías dice, eso, ¿cierto?
Amén.
Dice Malaquías, dice, yo le abro la ventana del cielo y verá que caerán bendiciones. Derramaré bendiciones, ¿hasta qué? Hasta que sobreabunden. Eso es, tiene que creerlo. Pero le voy a decir una cosa, Dios me ha dado la habilidad y la oportunidad de yo entrar a aprenderlo del internet y en estos momentos estamos teniendo éxito en esto. Yo más adelante lo voy a enseñar a los jóvenes esto. Porque hay unas formas tan simples de hacer dinero en el internet que uno ni sabe quién es el que compra. Uno no sabe nunca. Y yo nunca tengo que mandarles un producto o empacárselos y llevárselos. Nunca. A las 3 de la mañana están comprando y yo ni me doy cuenta. ¿Ah? ¿Y sabe por qué lo estoy haciendo? Y lo estoy haciendo, estoy metiendo bastante ahora, muchísimo, y arreglando páginas pequeñitas y haciéndolas. ¿Sabe por qué? Porque el final de ese dinero no es para que el mismo año se compre un yate, o se compre un avión, o se compre una casa grande. Eso no es mi deseo. Eso no es mi deseo. A mí no me importa eso. ¿Sabe qué no me importa? ¿Sabe lo que yo quiero? Yo lo que quiero es ir a sus pueblitos, a predicar el evangelio y empezar iglesias de ahí. Y el dinero se necesita para viajar, el dinero se necesita para alquilar un lugar, el dinero se necesita para comprar púlpitos y asientos y biblias y folletos. Y eso es mi logro, eso es lo que yo quiero hacer. No me importa una casa grande, lujosa, con yates y carros lujosos. No, un BMW, eso es lo que quiero y no más. Ya de ahí, bueno. Pero le voy a decir una cosa. Dios me va a bendecir en ese negocio. ¿Sabe por qué? Porque yo le dije, es tuyo, y la plata que venga ahí es para tu obra y es para que, Señor, que podamos alcanzar almas para ti. Es para eso es.
Amén.
Para eso es. Y Dios sabe eso, porque eso está en mi corazón. Mire, la vida es muy corta. ¿Qué vas a hacer? ¿Para qué? ¿Acumular para qué? ¿Acumular para qué? Plata se gana, se entrega, se usa, y Dios ve lo que va a hacer con eso, porque la verdad es esto. Oiga, créanme, hermanos, mañana nos morimos, hoy nos morimos y nos llevamos un peso de aquí. Pero ¿sabe qué? Ese peso que yo hice, que yo invertí en la obra del Señor, voy a llevar almas para el cielo. Sí, Señor. Entonces, para mí, el negocio que Dios me da es para Dios. Sí, Dios me deja ahí para yo poder comer, y poder comprarme una camisa extra, poder comprar unos pantalones, pero eso qué, es para Él. Entonces, estas ataduras de riquezas para mí no van. Porque lo que pasa es de que a mí no me importa el carro que yo manejo, Dios me da un carrito y eso, o camino, a mí no me importa. Desde que el carro ande, eso está bien. Entonces, no es importante para mí. Yo llego a Estados Unidos y yo inmediatamente me dan un carro. ¿Para qué comprar carro? Inmediatamente, yo llego a Miami, inmediatamente me dan un carro para yo andar. Llego a Tampa, inmediatamente me dan un carro para andar. ¿Yo para qué necesito carro entonces? Porque es que es Dios el que me guía. Porque todo lo que yo estoy poniendo, estoy invirtiendo. ¿Entienden? Porque hay buenas ganancias. Esto del Señor es muy buenas ganancias. Yo tengo unas acciones en Ecopetrol que si me olvidó, al otro día fue cuando yo vi una vez decía Ecopetrol y dije, ¡ey! Todavía tengo acciones ahí. Pero esas acciones no son nada comparando a la inversión que uno hace con el Evangelio.
Amén.
Y cada dinero, hermanos, cada peso que yo doy para el Evangelio, sea para comprar galletitas para los niños de la escuela dominical, o sea para ayudar a alguien, o sea para ponerlo en esta canasta, o sea cualquier cosa que sea, es una inversión para el Evangelio, para el avance del Evangelio. ¿Amén?
Sí, amén.
Cuando yo compro cositas así como sea bombillos o lo que sea, hey, cómprelo y ya, es bendición, va a ser su bendición. Cómprelo, no tiene que decirle a nadie, cómprelo ya. Claro, 5 mil, 10 mil, 15 mil pesos, cómprelo, tráigalo a la iglesia, es para la iglesia, es para los hermanos. ¿Okay? No se ate la plata así. Es que Dios la administra. Dios la administra mejor. Son ataduras, ataduras de riquezas, ataduras de deudas. Ya les dije eso. Este no es el mensaje, pero mire, se está alargando. Ataduras de deudas. ¿Sabe una cosa, hermano? A veces nos atamos con esas deudas.
Amén, qué perdón.
Pero ¿sabe lo peor que se puede atar usted? ¿Cómo se llama ese día tras día?
Gota
a gota. Gota a gota. Eso es lo peor que usted puede hacer. No lo haga. No haga hacer gota a gota.
Amén, verdad.
Aguante, pero no haga hacer gota a gota. Lo vuelve un esclavo. Se vuelve el jefe. Mano dura. Y haga lo que usted quiere. ¿Qué? ¿No me deja pagar? Me va a pagar hasta el último peso. Y lo amenaza. Esa gota a gota no es buena. Créame, no es buena. Gota a gota son directamente de Satanás. Porque aparte de que ellos lo amenazan, le cobran unos intereses altísimos. Y usted, como necesita la plata, lo saca. Lo hace bueno. ¿Sabe por qué? Porque no está pidiendo al Señor: Señor, yo necesito dinero. Yo necesito dinero, muéstrame a donde yo pueda. Ok, si alguien le da un préstamo de un dinero que sea de un interés moderado y que no lo está amenazando, está bien. Pero no se meta en gota a gota. No deje que esa sea una atadura suya. No deje. No deje que esa sea una atadura suya. Gota a gota es lo peor que le puede pasar a cualquier persona y a cualquier negocio. Negocios que han fracasado por haberse metido en gota a gota. Venda otra cosa, esté en la casa y coja los muebles y véndalos, y ese equipo de sonido que tiene tan tremendo que tiene, véndalo. Pero no metan en gota a gota. Busquen la casa que tiene para vender. Venda la cama. Yo vendo esta cama en el que sea. O la pongo en un lugar o algo, pero lo vendo por. Pero a mí no me van a venir a amenazar porque le paguen. No, aquí está. Tomen, no, llévenlo. No tengo problema. Por favor, no gota a gotas. Son ataduras. Hay ataduras que lo vuelven a la persona hasta ni poder dormir. En el libro de Josué, capítulo 3, Josué capítulo 3,
amén.
Y en el libro de Josué capítulo 3 vamos al versículo Josué capítulo 4, vamos a Josué 4 y ahí vamos de ahí. Josué 4, capítulo 4, versículo 1.
Amén.
Dice: y cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 varones de cada tribu uno, y mándales diciendo: tomaos de aquí, del medio del Jordán, del lugar donde están los pies de los sacerdotes firmes, 12 piedras, las cuales pasarán con vosotros, y asentaréis en el alojamiento donde habéis de tener la noche. Entonces Josué llamó 12 varones, los cuales él ordenó de entre los hijos de Israel, de cada tribu uno. Y díjoles a Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios por medio del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro. Es decir, que era una piedra grande, una piedrita, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres el día de mañana diciendo, ¿qué os significa estas piedras? Responderás que las aguas del Jordán fueron partidas delante del arca del concierto. El concierto es un pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se partieron y serán estas piedras por memoria para siempre los hijos de Israel. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó, que levantaron 12 piedras del medio del Jordán. ¿Qué tal que uno hubiera dicho, no, vamos a llevar 11, vamos a llevar 10? Sí, lo que pasa es que hoy en día a la gente no le gusta cuando el predicador predica y demanda. No les gusta. Cuando el predicador les dice, así va a ser, no les gusta, no lo hacen, y ahí es cuando les llegan las desgracias y los problemas y las angustias y todos los problemas que les llegan a la vida en la situación de las personas. Porque hacen lo que quieren. Está bien, haga lo que quiera. Pero él les dijo aquí, dice aquí, le dice, y los hijos de Israel, versículo 8, lo hicieron así como Josué les mandó, que levantaron 12 piedras del medio del Jordán, como Jehová los había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y pasaron consigo al alojamiento y asentaron allí. Josué también, versículo 9, levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaron arca del concierto, y han estado allí hasta hoy. Y los sacerdotes que llevaban el arca se separaron en medio del Jordán hasta tanto que se acabó todo lo que Jehová había mandado a Josué, que hablase al pueblo conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué, mas el pueblo se dio prisa y pasó. Oiga, quiero decirles esto. Ya hablamos de las ataduras. Ahora vamos a hablar aquí, ¿ok? De qué fue lo que pasó aquí cuando ellos pasaron ese Jordán. Un río. Ese Jordán, algo pasó después de que ellos cruzaron ese río. Algo pasó. Después de que ellos cruzaron el río, nunca fueron igual. Algo pasó ahí. Cuando ellos pasaron ese río, y les digo, Josué, cojan 12 piedras, pero grandes, pusieron 12 piedras, pusieron en el hombro, uno por cada uno, y las llevaron y las pusieron al otro lado. ¡Pum! 12 piedras, ahí. Y ahí en el medio del Jordán, dijo, bueno, vamos a poner 12 piedras aquí junticas, porque aquí vamos a dejar algo y allá vamos a levantar otra cosa. Lo que ellos dejaron ahí en el Jordán es como cuando usted y yo nos bautizamos. El día que usted y yo nos bautizamos, algo pasó. No físicamente, espiritualmente. Aparte que ya hemos sido salvos, ese día que usted fue bautizado, usted ese día espiritualmente estaba diciendo, aquí abajo voy a dejar, oiga bien, okay, oiga bien, voy a dejar mis ataduras, voy a dejar todo lo que es Luis Bolaños y voy a levantarme al otro lado del río a una nueva vida, una vida de obediencia, ¿sí? Una vida de no rebeldía, de no orgullo. Eso es lo que está diciendo. Lo que pasa es que la carne le da a usted más de comer, le da comida que no es buena para ella, y esa comida que le da a la carne nos hace daño. Amén.
Amén.
Después de pasar el río, ellos camparon en un lugar que se llamaba Galgal. Es así, ¿no? Galgal. Cuando llegaron al otro lado del río, él les dijo, quédense ahí y esperen instrucciones. Eso es lo que a nosotros no nos gusta hacer. Venga, le digo por qué a la gente no le gusta instrucciones. Porque cuando usted compra algo, sea un celular, sea una cámara, sea lo que sea, todo en la caja tiene, trae un papelito,
una guía.
¿Cierto? ¿Usted sabe algo? Nadie las lee. todo el mundo de uno coge la cámara y empieza así, ah, bueno, aquí donde van las estas y aquí donde van las cosas, sí, empecemos. Nadie lee las instrucciones. Ya cuando no le trabaja esto, dice, ay, ¿qué hago? Ah, vamos a ver qué es lo que dicen las instrucciones. Porque usted cree que es el sábelo todo. Usted cree que sabe hacerlo.
Sí, así es.
Igualmente pasa con nuestra vida. Entonces, en nuestra vida lo que hacemos es que no leemos las instrucciones, entonces hacemos todo lo que podemos hacer. Voy a hacer este negocio, y voy a hacer esto y lo otro, y aquí, y allá, y acá, y acá, y en seis meses, menos de un año, 2 meses, ya tengo listo ese negocio, y va a levantar, y después le agregamos para la gloria de Dios, para que seamos religiosos.
No, no.
Pero no ha leído las instrucciones.
Sí.
No ha leído a ver qué es lo que Dios quiere.
Ah, okay.
Y cómo es que Dios lo quiere hacer. ¿Dios lo quiere hacer? Sí. ¿Dios quiere que usted trabaje? Claro. ¿Dios quiere que usted tenga un negocio? ¡Oh, amén! ¡Gloria a Dios! Da las instrucciones primero. Ya lo compró, está bien. Ahora lea las instrucciones. El problema es que no le damos instrucciones, sino ya después de que hemos fallado una y otra vez, y una y otra vez, y tenemos que empezar de nuevo. Ahí llegamos al mismo punto donde empezamos hace un año. Y yo te había dicho, lea las instrucciones, hombre. Léalas.
Amén.
Y faltamos de no leer las instrucciones y siempre fallamos. Y decimos, pero ¿por qué, Señor? Mira que yo estoy yendo a la iglesia. Sí, está bien. Pero no le dio las instrucciones. Y ya empiezas a leer ya después de que ya ha fracasado todo y se ha caído todo, y cuando ya todo está destruido, ya no sabe qué hacer. Entonces empieza a leer y dice, si lo hubiera leído hace tiempo, yo le hubiera ayudado, yo le voy mostrando. Este es su guía.
Amén.
Este es el guía. Y por eso tenemos iglesias a todo alrededor de Cali, que son iglesias grandes de 300, 500, 1000, 2000 personas, y la mayoría de las personas ahí no leen las instrucciones y sus vidas son un caos. Así es. Amén.
Amén.
Entonces esas piedras era una memoria de algo, como que nos recordemos. Lo que pasa es que nosotros somos malos de la memoria. Entonces, las lecciones que tiene ahí tenían que aprender. Ahí los israelitas, era de que ese lugar que llama Galgal era un lugar donde había que recordar ciertas cosas. En el capítulo 4, versículo 8 dice esto: dice, los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó, que levantaron 12 piedras del medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y pasáronlas consigo al alojamiento y asentáronlas allí. Yo les quiero decir una cosa, mis hermanos. El hombre con que Dios ha puesto ante la congregación, si es un hombre que Dios ha llamado a predicar, y es un hombre que Dios ha tocado para que predique la palabra de Dios, quiero decirles algo de que Dios le habla a esa persona. Dios le habla. Dios nos muestra. Voy a decir, en mi caso, Dios me muestra. Le puedo decir, usted tiene muchos errores. Tengo miles. Más que usted, seguramente. Más errores que usted. Tengo yo. Pero lo que sí sé es esto. Es que Dios me ha llamado a mí a predicar la palabra.
Amén.
Eso es todo lo que yo sé. Eso es lo único que yo sé. Es que Dios me ha llamado a mí a predicar la palabra de Dios. Y cuando yo predico algo de la palabra de Dios, es Dios el que me da el mensaje. Es Dios el que me da la forma de expresarlo y sacarlo a que usted lo escuche y le pegue a su corazón. Y pegue exactamente el momento y el tiempo que usted lo necesita.
Amén.
¿Entiende? Entonces, cuando usted viene y pregunta, pastor, ¿usted qué cree de esto? Entonces yo le digo, pues, yo no sé. Yo no lo haría. Y usted sabe lo que usted hace. Ahí hace.
Sí, amén.
Y ya después, a la semana, 2 meses, 3 meses, algo así, es cuando usted dice, ah, no hice lo que el pastor me dijo. Ah, no. Yo lo único que les digo, mis hermanos, es esto. Aquí dice que ellos hicieron lo que Josué dijo, lo que Dios le había dicho a él. Y hay cosas que suenan como... Como que no dan sentido. Porque vamos a levantar 12 piedras. Cosa, levante una nada más. Están pesadas. ¿Para qué levantar 12? ¿Y por qué tan grandes? ¿Por qué no más pequeñitas? ¿Por qué 12? ¿Por qué? ¿Por la tribu? Por favor, una es suficiente. Aquí pone una grandota, la ponemos ahí y ya nos damos cuenta que ahí fue la esta. Pero Dios le había dicho a Josué. Josué dijo, hey, necesitan 12 piedras. ¿Pero por qué 12, Josué? Porque Dios dijo. Porque Dios dijo. Y hay veces las cosas suenan como un poquito duro, fuerte, pero Dios lo dijo. Y si Dios lo dijo, hágalo, hermano. Hágalo y verá que le llegan las bendiciones. Hágalo y verá lo que pasa. ¿Sabe lo que pasó después de que ellos pasaron el río, dejaron 12 en el río y 12 afuera? ¿Sabe lo que pasó después de eso? ¿Alguien puede decirme? ¿Alguien? ¿Sabe qué pasó después de eso? Después de eso, como ellos obedecieron, llegaron a la ciudad grandota que se llamaba Jericó. ¿Ellos tuvieron que pelear? Nada. El Señor les dijo, déle 7 vueltas a esa ciudad. 7 vueltas, nada más camine, haga ejercicios, déle de vuelta. Ejercicios, 7 días, 7 veces cada día, de vueltas, de vueltas. Y al último día, Dios les dijo, griten. Hicieron 7 vueltas, como todos los días haciendo sus ejercicios, y al séptimo, a la séptima vuelta dijo, griten. Y ellos, ¡wow! Se cayó a las paredes. Y entraron la gente con temor. No tuvieron que hacer nada más, sino dar vueltas y gritar. ¿Qué tan fácil es? ¿Por qué? Porque allá atrás, cuando pasaron el río Jordán, ellos obedecieron lo que Josué dijo y era lo que Dios les había dicho a él. Dios no le dijo al pueblo, Dios le dijo a ese varón. Pero yo le estoy diciendo, hermanos, cuando el hombre de Dios les dice, tengo una visión, hermanos, tengo, yo sé que Dios quiere hacer esto, háganse detrás de ese hombre de Dios y váyanse con él, actúen, muévanse. Cuando yo le he dicho, hermanos, cada uno de ustedes cada día necesita hacer contactos, hermanos, ustedes necesitan tener, busquen en su casa gente que usted va a traer, enséñeles lo que le estamos enseñando, enséñeles, compártales, traiga gente, compártale a las personas, cada día haga contactos y usted va a ver las bendiciones. Usted no lo hace, no vamos a tener bendiciones, porque es suyo. Usted cree que, a ver, vamos a decir esto, Josué levantó las 12 piedras y se las puso en el brazo y llevó una piedra y la llevó allá. Después volvió otra vez al río mientras la gente lo estaba esperando mirándolo. No, él dijo, ustedes son parte de esta iglesia. Ustedes necesitan ser parte de esta iglesia. Ahora necesito de que escojan una persona de cada lugar, cojan una piedra, la levanten y llevan al otro lado. ¿Eso qué hizo? Y eso es lo que estamos diciendo aquí. ¿Queremos bendición a esta iglesia? Escuchen, obedezcan. Dios no nada más bendice la iglesia, pero bendice su negocio a la misma vez. ¿Cierto? Y dele a Dios lo que le pertenece a Dios. Dele a César lo que pertenece a César. Entonces usted le da a César, pero no le da a Dios. Entonces Dios dice, no podemos ahí. Entonces todo el dinero que usted le llega, se le vuelve agua. Todo el dinero que usted le llega... se le vuelve agua, porque usted dijo, es que dar 400 mil pesos para un diezmo es mucha plata, mucho dinero. Entonces no lo da. Dice, no, yo le doy a alguien aquí en la calle, yo compro una remesita para alguien, pero él no dijo eso. Entonces, como es tanto dinero, pagar 400, 300, 500 mil pesos para un diezmo, entonces dice, ok. Entonces yo voy a hacer que la plata, el dinero que les entre, se le vuelva agua. Se pase entre medio de los dedos. Usted dice, uy, ¿pero dónde se fue la plata? ¿Dónde se fue el dinero? Se le fue. el devorador vino, como el Pac-Man. Así es. Entonces, mis queridos hermanos, yo lo único que les digo es esto. El primero que estaba hablando es, suelte las ataduras, no se enreden. Deje de enredarse. No se enrede más. No se enrede más. Y lo otro que les voy a decir es, aquí hay una memorial. Hay que empezar a limpiarse. Ahí él decía, hay que limpiarse antes de llegar al otro lado. Si nosotros vamos a llegar a este lado del río Jordán, necesitamos empezar a limpiarnos. Vamos a empezar a limpiarnos. Lo que pasa es que usted mira siempre es esto. Aquí en Colombia yo he aprendido que la mayoría de las personas no hacen nada sino... Ve, ayúdame a llevar esta cosa allá al otro lado. Llévame, no es que tenga un carrito, llévame atrás. Claro, denme para la gasolina. ¿No hace un favor? Mira, llévame, ¿puedo venir acá? Sí, claro, ahí. Ahí, tira algo para...
Clarito.
Pero nada, que usted haga algo para bendecir a alguien. Eso es servicial. Eso es servir. Servir no es de que usted le va a dar, no. Y si le tratan de dar, diga, no, tranquilo, no me preocupa. Aquí en Colombia he visto mucho de eso. Aquí en Colombia, si no es que le dé para tener para la gasolina, o si no es que por el mandado, o si no es que tenga que pagarle por venir, cualquier cosa, tenga que pagarle algo. No lo hacen gratis. Y gratis es bendición.
Amén.
Amén. Mejor dar que recibir.
Sí, es verdad.
Y usted si siempre está es queriendo, esperando algo por algo, no es bendición. ¿No? Aprenda a dar. Más de dinero aprenda a dar. Y no aprenda a que cada vez que alguien va, que usted haga algo por alguien, usted va a recibir plata. O un intercambio. No, un intercambio no. Hágalo libremente. Hágalo de corazón. Hágalo porque lo siente. Hágalo porque verdaderamente usted quiere bendecir a esa persona. Sea salvo, un hermano en la Biblia, en la casa de Dios, o sea alguien que no es salvo. Yo he hecho cosas por personas que no son salvas, nada más para darme la oportunidad que yo les hable del Señor. Eso es todo. Eso es todo. Padre Celestial, te damos muchas gracias por estas enseñanzas que tú nos das cada momento, cada día. Señor, ayúdanos a no enredarnos más. La vida es muy corta, el Señor ya pronto viene. Y únicamente lo que hemos hecho para ti es lo que vale. Señor, cuando salgamos de este mundo, nada lo que hemos hecho aquí vale. Por eso, Señor, yo quiero todo lo que yo tengo y el dinero que entra, es para el Evangelio. Para mí no importa. Verdaderamente no importa. Porque tengo un Dios que me cuida a cada momento. Y cuando yo necesito, yo nada más le pido a Él y Él me da. Lo que sea. Señor, por eso yo te agradezco, Señor. Porque en el Salmos 23 dice, Jehová es mi pastor, no me faltará. No, nada me faltará. No me faltará lo que yo no quiero, a mí no importa si algo me falte, de que no me falte Dios, todo está bien. Bendice, Señor, esta enseñanza. Gracias, Señor, por haberme tocado y haber tocado a mis hermanos, y bendígalos y te glorificamos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Ok, hermano, tómalo unos 5 minuticos.